con Mahatma Gandhi en Wardha. Bienvenido a Wardha. Mahadev Desai, secretario de Mahatma Gandhi, saludó a la señorita Blech, el señor Wright y a mí con estas cordiales palabras y un obsequio de vellones de Kadar, algodón casero. Nuestro pequeño grupo acababa de llegar a la estación de Wardha muy temprano, una mañana de agosto, contento de dejar el polvo y el calor del tren. Enviamos nuestro equipaje a una carreta y nosotros ocupamos un carro motor con el señor Desai y sus compañeros Babasaheb Deshmukh y el doctor Pingal. Después de un corto viaje por los caminos lodosos del país, llegamos a Magambadi, el ashram del santo político de la India. El señor Desai nos condujo enseguida al cuarto que generalmente utiliza para escribir y donde con las piernas cruzadas se hallaba Mahatma Gandhi. Con la pluma en una mano y un cuaderno en la otra, en su rostro brillaba una vasta y cálida sonrisa. «Bienvenido», escribió en hindi, pues era lunes, su turno semanal de silencio. Aunque este era nuestro primer encuentro, nos miramos uno a otro afectuosamente. En 1925, Mahatma Gandhi honró a la escuela de Ranchi con una visita y escribió en el libro de visitantes un gracioso tributo. El pequeño santo de 45 kilos radiaba salud física, mental y espiritual. Sus suaves ojos oscuros brillaban con inteligencia, sinceridad y discernimiento. Este hombre de Estado se ha enfrentado victorioso ante miles de batallas sociales, legales y políticas. Ningún otro líder en el mundo ha logrado un lugar tan seguro en el corazón de su pueblo como el que Gandhi ha ocupado en millones de iletrados de la India. Su espontáneo tributo es su famoso título, Mahatma, Grande Alma. Por ellos únicamente, Gandhi limita su vestidura a un taparrabo almidonado, símbolo de su unidad con las pisoteadas masas que no pueden proveerse de otra cosa. Los residentes del ashram están enteramente a su disposición. Tengan la bondad de llamarlos para lo que se les ofrezca. Con característica cortesía, el Mahatma me entregó esa nota escrita rápidamente, mientras el señor Desai nos conducía del despacho a la casa de los huéspedes. Nuestro guía nos llevó a través de huertos y campos de flores al edificio embaldosado y ventanas de celosías. En el patio frontero había un pozo de unos 25 pies que se utilizaba, según el señor Desai, como reserva, y junto a él una rueda giratoria de cemento para descascarar arroz. Cada uno de nuestros pequeños cuartos demostraba no tener más que el mínimo irreductible. Una cama de cuerdas trenzadas a mano. La cocina blanca y bien lavada presumía de su grifo en un rincón y un hornillo para cocinar en el otro. Arcadianos ruidos llegaron a nuestros oídos. Los gritos de los cuervos y de las golondrinas, los mugidos del ganado y el golpe de los cinceles con que labran piedras. Observando el diario de viaje del señor Wright, Desai abrió una página y escribió en él una lista de los votos satyagraha que han hecho todos los estrictos secuaces del Mahatma, satyagrahis. No violencia, verdad, no robar, celibato, no posesión, labor corporal, control del paladar, intrepidez, igual respeto para todas las religiones, swadeshi, el uso de las manufacturas del hogar, libertad de los intocables. Estos 11 votos deben observarse como promesa en espíritu de humildad. El mismo Gandhi firmó esta página al siguiente día, dando la fecha también, agosto 27 de 1935. 2 horas después de nuestra llegada, mis compañeros y yo fuimos citados para el lunch. El Mahatma estaba ya sentado bajo la bóveda del pórtico del ashram, en medio del patio y frente a su estudio. Como 25 satyagrahis descalzos estaban inclinados delante de platos y tazas de latón. Después de una oración en coro por todos, sirvieron la comida en grandes platos de latón con chapatis, pan de trigo integral sin levadura, rociados con ghee, talsari, vegetales cocidos en cubitos y mermelada de limón. El Mahatma comió chapatis, remolacha cocida, algunos vegetales y naranjas. A un lado de su plato había un montón de hojas de neem, muy amargas, que son un notable purificador de la sangre. Con su cuchara separó una porción y la puso en mi plato. Yo lo engullí con agua, recordando mis días de la niñez cuando mi madre me había obligado a tragar la desagradable dosis. Gandhi, sin embargo, comía poco a poco la pasta de neem, con tanto gusto como si fuera un postre delicioso. En este frívolo incidente, noté la habilidad del Mahatma para separar su mente de los sentidos a la voluntad. Recordé la famosa apendectomía realizada con él hace algunos años. Rehusando los anestésicos, el santo había charlado alegremente con sus discípulos durante la operación, revelando con su contagiosa sonrisa que no le daba importancia al dolor. La tarde nos dio la oportunidad de una charla con una eminente discípula de Gandhi, la señorita Madeleine Slade, hija de un almirante inglés, ahora conocida como Mirabai. Su rostro firme y sereno lucía de entusiasmo mientras me hablaba en fluido hindi de sus actividades diarias. El trabajo de reconstrucción rural es remunerador. Un grupo de nosotros va todas las mañanas a las 5 en punto a servir. Ahora jamás desearía regresar a mi antigua vida e intereses. Discutimos por un rato de América. Yo estoy siempre contenta y sorprendida, dijo, de ver el profundo interés en los asuntos espirituales mostrado por numerosos norteamericanos que visitan la India. Las manos de Mirabai pronto se encontraron ocupadas en el charca, la rueda para hilar, omnipresente en todos los cuartos del ashram y desde luego, debido a Mahatma, también omnipresente en la India rural. Gandhi tiene muy buenas razones económicas y culturales para fomentar el restablecimiento de las industrias caseras, pero no aconseja la repudiación fanática de todo el progreso moderno. La maquinaria, los trenes, los automóviles y el teléfono han jugado parte muy importante en su propia colosal vida. 50 años de servicio público, en prisión o fuera de ella, luchando diariamente con detalles prácticos y duras realidades en el mundo político, solo han contribuido a aumentar su equilibrio, sus elevados pensamientos, su juicio sano y su apreciación humorística del conocido espectáculo humano. Nuestro trío disfrutó de la cena de las 6 de la tarde como huéspedes de Babasaheb Deshmukh. A las 7 p.m., hora de oración, nos halló de regreso en el Magambadi Ashram, subiendo a la azotea, donde 30 satyagrahis estaban agrupados en semicírculo alrededor de Gandhi. Este estaba sentado sobre una estera de paja y frente a él tenía un antiguo reloj de bolsillo. El sol muriente alumbraba apenas las palmas y bananos. El susurro de la noche y los grillos había comenzado. La atmósfera era como la serenidad misma. Yo estaba extasiado. El señor Desai dirigía un solemne canto que era coreado por el grupo. Luego siguió una lectura del Gita. El Mahatma propuso que yo hiciera la oración final. ¡Qué unión divina de pensamiento y aspiración! Un recuerdo para siempre. La meditación en la azotea de guarda bajo las tempranas estrellas. Puntualmente a las 8, Gandhi terminó su silencio. Las labores hercúleas de su vida lo obligan a emplear su tiempo al minuto. Bienvenido, Swamiji. El saludo del Mahatma no me llegó esta vez por escrito. Descendimos a su cuarto de escritura, amueblado simplemente con esteras cuadradas. No había sillas, un escritorio bajo con libros, papeles y algunas plumas ordinarias. No había plumas fuente. Y un fantástico reloj en un rincón. Había en todo un aura penetrante de paz y devoción. Y Gandhi mostraba una de sus cautivadoras sonrisas, cavernosa y poco menos que sin dientes. Hace algunos años, explicó, comencé la observancia de un día de silencio a la semana, con el objeto de tener tiempo para ocuparme de mi correspondencia. Pero ahora, esas 24 horas se han convertido en una vital necesidad espiritual. Un decreto periódico de silencio no es una tortura, sino una bendición. Estuve de acuerdo sinceramente. El Mahatma me preguntó de América y Europa. Discutimos sobre la India y las condiciones del mundo. Mahadev, dijo Gandhi al entrar el señor Desai. Tenga la bondad de hacer los arreglos en el salón de la ciudad para que su amiji hable allí sobre yoga mañana por la noche. Al darle al Mahatma las buenas noches, él consideradamente me ofreció una botella de aceite de toronja. Los mosquitos de guarda no saben nada de ahimsa, su amiji, dijo riendo. A la mañana siguiente, nuestro pequeño grupo se desayunó muy temprano con un sabroso potaje de trigo con dulces y leche. A las 10:30 fuimos llamados al pórtico del Ashram para el lunch con Gandhi y sus satyagrahis. El menú de entonces incluía arroz moreno, una nueva selección de vegetales y semillas de cardamomo. La tarde me halló recorriendo los alrededores del Ashram donde pastaban algunas imperturbables vacas. La protección de las vacas es una pasión de Gandhi. Para mí, la vaca significa todo el mundo subhumano que extiende sus simpatías al hombre, más allá de su propia especie, explicó el Mahatma. El hombre, a través de la vaca, se ve impelido a realizar su identidad con todo lo que vive. ¿Por qué los antiguos rishis seleccionaron la vaca en apoteosis? Es obvio para mí. La vaca en la India fue la mejor comparación. Ella fue la dadora de la abundancia. No solamente dio leche, sino que hizo posible la agricultura. La vaca es un poema de piedad. Uno lee la piedad en tan dócil animal. Ella es como la segunda madre para millones de seres humanos. La protección a la vaca significa la protección a toda la creación muda de Dios. La llamada al orden inferior de la creación es la más poderosa porque no tiene el don del habla. Los hindúes ortodoxos disfrutan de tres rituales diarios. Uno es Bhuta Yagna, una ofrenda de alimento al reino animal. Esta ceremonia simboliza la realización de las obligaciones del hombre para las formas menos evolucionadas de la creación, instintivamente ligadas a la identificación corporal que también corroe la vida humana, pero carentes de esa cualidad racional liberadora que es peculiar en la humanidad. Bhuta Yagna refuerza así la disposición favorable del hombre de ayudar al débil mientras él, a su vez, es asistido por los innumerables cuidados de elevados seres invisibles. El hombre está también obligado a velar por la renovación de los presentes de la naturaleza, pródiga en la tierra, mar y cielo. Las barreras evolucionarias de incomunicabilidad entre la naturaleza los animales, el hombre y los ángeles astrales son así vencidas por los oficios del callado amor. Los otros dos yajnas diarios son Pitri y Niri. Pitri Yajna es una ofrenda de oblación a los antepasados, como un símbolo del aprendizaje de sus deudas con el pasado, la esencia de cuya sabiduría ilumina la humanidad de hoy. Niri Yajna es una ofrenda de alimento a los extranjeros o al pobre, símbolo de la actual responsabilidad del hombre de sus deberes para con sus contemporáneos. Temprano por la tarde, cumplí lo ordenado en Niri Yajna con una visita al ashram de Gandhi para niñas. El señor Wright me acompañó durante el viaje de 10 minutos. Las jóvenes y florales cabecitas surgían en lo alto de los charis de múltiples colores. Al final de una breve plática en hindi que di al aire libre, los cielos desataron un repentino aguacero. Riendo, el señor Wright y yo abordamos el carro y regresamos al Magambadi rápidamente. ¡Qué intensidad tropical y qué chapoteo! Al entrar otra vez a la casa de huéspedes, me conmovió de nuevo la completa simplicidad y evidente sacrificio que se advierte en todas partes. La promesa de Gandhi de no posesión vino poco después de su vida de casado, renunciando al vasto ejercicio de su profesión de abogado que le proporcionaba una entrada anual de más de 20 mil dólares. El Mahatma distribuyó toda su riqueza entre los pobres. Sri Yukteswar acostumbraba a mofarse con gentil finura de los comunes e inadecuados conceptos de la renunciación. «Un mendigo no puede renunciar a su riqueza», decía el maestro. «Si un hombre se lamenta, mi negocio ha fracasado, mi mujer me ha abandonado, lo renunciaré todo y entraré a un monasterio». ¿A qué sacrificio mundano se está refiriendo? Él no ha renunciado a riqueza y amor, estos lo han renunciado a él. Santos como Gandhi, por el contrario, no solamente han cumplido sacrificios materiales tangibles, sino la más difícil renunciación de motivos egoístas y metas privadas, fundiendo todo su ser en la corriente de la humanidad como un todo. La extraordinaria esposa del Mahatma, Kasturabai, no objetó nada cuando él omitió reservar una parte de su riqueza para su uso particular y de sus hijos. Casados muy jóvenes, Gandhi y su esposa hicieron la promesa de celibato después del nacimiento de algunos hijos. Heroína tranquila en el intenso drama que ha sido su vida común, Kasturabai ha seguido a su esposo en la prisión, ha compartido sus 3 semanas de ayuno y llevado su parte de responsabilidades sin fin. Ella le ha pagado a Gandhi el siguiente tributo. Yo te doy las gracias por haber tenido el privilegio de ser tu compañera en la vida. Yo te doy las gracias por el más perfecto matrimonio en el mundo, basado en brahmacharya, control propio y no en el sexo. Yo te doy las gracias por haberme considerado tu igual en tu trabajo en favor de la India. Yo te doy las gracias por no haber sido uno de esos miles de esposos que emplean la mayor parte de su tiempo jugando en las carreras de caballos con mujeres, vinos y canciones, o en las nimiedades de la vida, cansando a sus esposas e hijos como el niño se cansa pronto de sus juguetes. Qué agradecida estoy de que no haya sido uno de esos esposos que consagran su tiempo a hacerse ricos con la explotación del trabajo de otros. Qué agradecida estoy de que hayas antepuesto a Dios y al país frente al soborno, de que tuvieras el valor de tus convicciones y una fe completa e implícita en Dios. Qué agradecida estoy de un esposo que ha puesto a Dios y a su país ante mí. Yo te estoy agradecida por tu tolerancia conmigo y por mis faltas de juventud cuando refunfuñaba y me rebelaba contra el cambio hecho en nuestro modo de vivir de tanto a tan poco. Cuando niña pequeña, viví en la casa de tus padres. Tu madre fue una buena y noble mujer. Ella me entrenó, Me enseñó cómo ser valiente, cómo llegar a ser una esposa intrépida y cómo conservar el amor y el respeto de su hijo, mi futuro marido. A medida que pasaron los años y te convertiste en el líder más amado de la India, yo no tuve ninguno de los temores que acosan a la esposa puesta a un lado cuando su marido ha subido las laderas del éxito, como tan a menudo ocurre en otros países. Yo sabía que la muerte nos encontraría como esposo y esposa. Por varios años, Kasturabai ejecutó los deberes de tesorera de los fondos públicos que el idolatrado Mahatma es capaz de levantar por millones. Existen muchas historias humorísticas en las casas de la India, entre ellas la de que los maridos se ponen nerviosos de pensar que sus esposas usen alguna joya en las reuniones de Gandhi, pues debido a la mágica lengua del Mahatma, todas terminan poniendo sus encantadores brazaletes de oro y collares de brillantes en el cestillo de la colecta. Un día, la tesorera pública, Kasturabai, no pudo explicar el desembolso de 4 rupias. Gandhi publicó entonces un estado de cuentas que inexorablemente señalaba la diferencia de las 4 rupias en las de su esposa. Muy a menudo he contado esta historia en la clase de mis estudiantes americanos. Una noche, una dama de la concurrencia se exaltó exclamando: Mahatma o no Mahatma, si hubiese sido mi marido, le habría puesto un ojo negro por ese innecesario insulto público. Después de un rato de un buen humor que pasamos sobre el tema de las esposas americanas e hindúes, hice una explicación más amplia. La señora Gandhi no considera al Mahatma como a su esposo, sino como a su gurú, que tiene derecho a corregirla, aún hasta por los errores más insignificantes, indiqué. Algún tiempo después de que Kasturabai había sido censurada públicamente, Gandhi fue sentenciado a prisión por un cargo político. Mientras con toda calma se despedía de su esposa, ella cayó a sus pies. Maestro, dijo humildemente, si alguna vez te he ofendido, te suplico me perdones. A las 3 de la tarde en Wardha, acudí de acuerdo con una cita previa al despacho del santo, que había sido capaz de hacer de su propia esposa una discípula resuelta aparte de la esposa. Raro milagro. Gandhi miró hacia arriba con su inolvidable sonrisa. Mahatma, le dije mientras me inclinaba junto a él sobre la estera sin cojines. Le suplico me dé su definición de ahimsa. Renunciar a dañar a cualquier criatura viviente en pensamiento o acción. Hermoso ideal, pero el mundo siempre preguntará, ¿puede alguien no matar a una cobra para proteger a un niño o a sí mismo? No podría matar una cobra sin violar dos de mis promesas, intrepidez y no matar. Así trataría más bien de calmar a la víbora con vibraciones de amor. Yo no puedo rebajar mis normas por adaptarme a las circunstancias. Con su asombroso candor, Gandhi agregó: Debo confesar que no podría continuar sobre esta conversación si me está viendo una cobra. Observé que encima de su escritorio había varios libros occidentales recientes sobre dieta. Sí, la dieta es importante para el movimiento Satyagraha, como para cualquier otro, dijo sonriéndose. Como yo sostengo que se debe observar una completa temperancia entre los satyagrahis, siempre estoy tratando de encontrar la mejor dieta para el celibato. Uno debe conquistar el paladar antes de que pueda controlar el instinto procreativo. La semi-inanición o las dietas sin equilibrio no son la respuesta. Después de vencer la gula por la alimentación, un satyagrahi debe continuar una dieta vegetariana racional, con todas las vitaminas necesarias, minerales, calorías, etc. por medio de la regulación interna y externa con respecto a la comida. El fluido sexual del Satyagrahi fácilmente se convierte en energía vital para todo el cuerpo. El Mahatma y yo comparamos nuestro conocimiento de buenos sustitutivos de la carne. El aguacate es excelente, le dije. Hay muchos árboles de aguacate cerca de mi centro en California. La cara de Gandhi se iluminó con interés. Me gustaría saber si pueden crecer en Wardha. Los satyagrahis apreciarían un nuevo alimento. Puede tener la seguridad de que le enviaré algunas plantas de aguacate de Los Ángeles a Wardha. Luego le dije, los huevos son un alimento que contienen muchas proteínas. ¿Están prohibidos a los satyagrahis? No los que no están fertilizados. El Mahatma se rió de buena gana. Por varios años no recomendé su uso. Aún ahora, personalmente no los como. Una vez, mi nuera se estaba muriendo de mala nutrición. Su doctor insistió en darle huevos, pero no di mi consentimiento y le aconsejé que le dieran algún sustituto del huevo. Gandhi, dijo el doctor, los huevos que no están fertilizados no contienen la esperma vital, por lo tanto, no se viola el precepto del no matar. Entonces, gustosamente di el permiso a mi nuera para que comiera huevos. Pronto recobró la salud. En la noche anterior, Gandhi había expresado el deseo de recibir el Kriya Yoga de la Giri Mahasaya. Me sentí conmovido por la amplitud mental del Mahatma y por su espíritu de investigación. Es semejante a un niño en su búsqueda divina, revelando esa pura receptividad que Jesús alababa en los niños. De ellos es el reino de los cielos. La hora de mi prometida instrucción había llegado. Varios satyagrahis entraron al cuarto, el señor Desai, el doctor Pingale y algunos otros que deseaban la técnica del Kriya. Primero les enseñé los ejercicios físicos de Yogoda. El cuerpo se visualiza como si estuviera dividido en 20 partes. La voluntad dirige la energía por turnos a cada sección. Pronto estuvieron todos vibrando ante mí como motores humanos. Fue fácil observar los efectos ondulatorios de las 20 partes del cuerpo de Gandhi, invariablemente expuestos a la vista. Aunque muy delgado, no es desagradable. La piel de su cuerpo es suave y sin arrugas. Luego, inicié al grupo en la técnica liberadora del Kriya Yoga. El Mahatma ha estudiado con reverencia todas las religiones del mundo. Las escrituras yainas, el Nuevo Testamento bíblico y los escritos sociológicos del Tolstói son las fuentes principales de las convicciones de no violencia de Gandhi. Él ha expuesto su credo como sigue. Yo creo que la Biblia, el Corán, el Zen Avesta han sido divinamente inspirados como los Vedas. Yo creo en la institución de los gurús. Pero en esta época millones deben marchar sin un gurú, porque es muy raro encontrar una combinación de perfecta pureza y perfecta instrucción. Pero no se debe perder la esperanza de llegar a conocer la verdad de la propia religión, porque los fundamentos del hinduismo, como los de cualquiera otra religión, son inmutables y fáciles de comprender. Yo creo, como todo hindú, en Dios y su unidad, en el renacimiento y la salvación. Yo no puedo ya describir mis sentimientos por el hinduismo de los que tengo por mi propia esposa. Ella me emociona como ninguna otra mujer en el mundo lo hubiese hecho. No es que no tenga faltas, osaría decir que tiene más de las que veo, pero el sentimiento de un lazo indisoluble está allí. Aún siendo así, mis sentimientos están con el hinduismo, con todas sus faltas y limitaciones. Nada me encanta más que la música del Gita o del Ramayana de Tulsidas. Cuando me imaginaba que había llegado mi última hora, el Gita era mi solaz. El hinduismo no es una religión exclusiva. En ella hay campo para adorar a todos los profetas del mundo. No es una religión misionera en el sentido del término. Sin duda, ha absorbido muchas tribus en su seno, pero esta absorción ha sido de un carácter evolucionario e imperceptible. El hinduismo le dice a cada hombre que adore a Dios de acuerdo con su propia fe o dharma, y así vive en paz con todas las religiones. De Cristo, Gandhi ha escrito: "Estoy seguro que si él viviera ahora entre los hombres, bendeciría las vidas de muchos que quizás jamás han oído siquiera su nombre, tal como está escrito. No todo aquel que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre". En la lección de su propia vida, Jesús dio a la humanidad el magnífico propósito y el simple objetivo hacia el cual todos nosotros debemos aspirar. Yo creo que Él no solamente pertenece al cristianismo, sino a todo el mundo, a todas las tierras y razas. Durante mi última noche en Wardha, tomé la palabra en la reunión que había sido convocada por el señor Desai en el salón de la ciudad. La sala estaba pletórica hasta el alféizar de las ventanas, con unas 400 personas reunidas para oír hablar sobre yoga. Primero les hablé en hindi, después en inglés. Nuestro pequeño grupo regresó al ashram a tiempo para echar un vistazo bajo su custodia. Años han pasado desde el idilio de Wardha. La tierra, los océanos y el firmamento se han oscurecido con un mundo en guerra. Solo entre grandes líderes, Gandhi ha ofrecido su movimiento práctico de no violencia como alternativa al poder armado. Para deshacer agravios y remover injusticias, el Mahatma ha empleado el medio de no violencia, que una y otra vez ha probado su eficacia. Él declara su doctrina con estas palabras: "He encontrado que la vida persiste en medio de la destrucción. Por lo tanto, debe haber una ley superior que la de la destrucción. Únicamente bajo esa ley ordenada, la sociedad puede ser inteligible y la vida digna de vivirse. Si esa es la ley de la vida, debemos ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Donde quiera que haya guerra, donde quiera que nos enfrentemos a un oponente, debemos conquistarlo por el amor. He encontrado que esta ley del amor ha respondido en mi propia vida como no lo habría hecho la ley de la destrucción". En la India hemos tenido una demostración ocular de la operación de esta ley en la más amplia escala posible. Yo no pretendo que la no violencia haya penetrado en los 360 millones de habitantes de la India, pero sí estoy seguro de que ha penetrado más profundamente que cualquiera otra doctrina en un tiempo increíblemente corto. Se necesita un curso de verdadero entrenamiento para obtener un estado mental de no violencia. Es una vida disciplinada, como la vida de un soldado. El estado perfecto se alcanza únicamente cuando la mente, el cuerpo y la palabra están en propia coordinación. Cada problema debe prestarse a su solución si determinamos que la ley de la verdad y la no violencia sean la ley de vida. Así como un científico hace maravillas de las varias aplicaciones de las leyes de la naturaleza, un hombre que aplica las leyes del amor con precisión científica puede hacer mayores maravillas. La no violencia es infinitamente más maravillosa y sutil que las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, la electricidad. La ley del amor es una ciencia mucho más grande que cualquier otra ciencia moderna. Consultando la historia, puede uno razonablemente afirmar que los problemas de la humanidad no han sido resueltos por el uso de la fuerza bruta. La Primera Guerra Mundial produjo una bola de nieve que estremeció al mundo con karma de guerra que se convirtió en la Segunda Guerra Mundial. Solamente el calor de la fraternidad puede derretir la presente y colosal bola de nieve del karma de la guerra, que de otra manera se convertirá en una Tercera Guerra Mundial. Esta trinidad perversa liquidaría por siempre la posibilidad de una Cuarta Guerra Mundial por medio de bombas atómicas. Si para resolver las disputas se utiliza la lógica de la selva en vez de la razón humana, volveremos a convertir la tierra en una selva. Si no somos hermanos en la vida, seremos hermanos en la muerte violenta. La guerra y el crimen jamás pegan. Los billones de dólares que se convirtieron en el humo de una bagatela explosiva hubieran sido suficientes para hacer un mundo mejor, libre de enfermedades y sobre todo de pobreza. No una tierra de miedo, caos, hambre y pestilencia, la danza macabra, sino una tierra abierta de paz, de prosperidad y de conocimiento más amplio. La voz de no violencia de Gandhi apela a la más elevada conciencia del hombre. Hace que las naciones no sean aliadas de la muerte, sino de la vida, no de la destrucción, sino de la construcción, no del aniquilador, sino del creador. Uno debe perdonar bajo cualquier injuria, dice el Mahabharata. Se ha dicho que la continuación de las especies es debido a que el hombre ha perdonado. El perdón es sagrado. Por medio del perdón, el universo se sostiene en conjunto. El perdón es la potencia del poderoso. Perdón es sacrificio. Perdón es quietud mental. El perdón y la gentilicia son las cualidades del que se posee a sí mismo, el gozo interno. Esto representa la virtud eterna. La no violencia es el brote natural de la ley del perdón y del amor. Si la pérdida de la vida se hace necesaria en una batalla justa, proclama Gandhi, uno debe estar preparado como Jesús para derramar su propia sangre y no la de otros, y eventualmente se derramará menos sangre en el mundo. Algunos días se escribirán poemas épicos sobre los satyagrahis de la India que han resistido al odio con el amor, la violencia con la no violencia y que han permitido graciosamente ser asesinados sin misericordia en vez de vengarse. El resultado en ciertas ocasiones históricas fue que los oponentes armados tiraron sus fusiles y corrieron avergonzados, profundamente conmovidos a la vista de hombres que estiman la vida de otros por encima de la propia. Yo esperaría, así fuese por edades, dice Gandhi, con tal de no buscar la libertad de mi país a través del derramamiento de sangre. Jamás olvida el Mahatma la majestuosa advertencia. Todo aquel que tome la espada perecerá por la espada. Gandhi ha escrito: yo me denomino nacionalista, pero mi nacionalismo es tan amplio como el universo. Incluye en su extensión a todas las naciones de la tierra. Mi nacionalismo incluye el bienestar de todo el mundo. No quiero que mi India se levante sobre las cenizas de otras naciones. No quiero que mi India explote a un solo ser humano. Quiero que la India sea fuerte con el objeto de que pueda contagiar a las otras naciones con su fuerza. No es así en una sola nación de Europa hoy. Estas no dan fuerzas a las otras. El presidente Wilson mencionó sus hermosos 14 puntos, pero dijo: después de todo, si este esfuerzo nuestro para obtener la paz fracasa, tenemos nuestro armamento para enfrentarnos. Yo deseo invertir esa posición y digo: Nuestro armamento ya ha fracasado. Busquemos ahora algo nuevo. Ensayemos la fuerza del amor y Dios, que es la verdad. Cuando tengamos eso, no necesitaremos más. Por el entrenamiento de miles de verdaderos satyagrahis del Mahatma, que a su vez diseminan el mensaje, educando pacientemente a las masas de la India para comprender los beneficios espirituales y eventualmente los materiales de la no violencia, armando a su pueblo con las armas de la no violencia, no cooperando con la injusticia, con buena voluntad para soportar el ultraje, la prisión y la muerte misma, más bien que acudir a las armas, alistando la simpatía del mundo a través de los innumerables ejemplos de martirio heroico entre los satyagrahis, Gandhi ha descrito dramáticamente la naturaleza práctica de la no violencia y su solemne poder de solucionar las disputas sin guerra. Gandhi ha ganado ya por los medios de la no violencia mayor número de concesiones políticas para su tierra que las de cualquier otro líder de ningún país con el auxilio de las balas. Los métodos de la no violencia para borrar la injusticia y el mal han sido estrictamente aplicados, no solamente en la arena política, sino en el delicado y complicado campo de la reforma social de la India. Gandhi y sus seguidores han removido muchos feudos entre hindúes y mahometanos. Cientos de miles de musulmanes miran al Mahatma como a su líder. Los intocables han encontrado en él su intrépido y triunfante campeón. Si hay un nuevo renacimiento para mí, escribió Gandhi, desearía nacer paria entre los parias, porque de esta manera sería capaz de ofrecerles un servicio más efectivo. El Mahatma es verdaderamente una gran alma, pero fueron millones de ignorantes los que tuvieron discernimiento para otorgarle el título. Este apacible profeta es reverenciado en su propia tierra. El campesino más humilde ha sido capaz de elevarse a la más alta prueba de Gandhi. El Mahatma cree de todo corazón en la inherente nobleza del hombre. Los fracasos inevitables jamás lo han desilusionado. Aun cuando su oponente le juegue en falso 20 veces, escribe, el satyagrahi está dispuesto a confiarse en él la 21ª vez, pues la confianza implícita en la naturaleza humana es la misma esencia del credo. Mahatma, usted es un hombre excepcional. Usted no debe esperar que el mundo actúe como usted. Cierto crítico le hizo alguna vez esta observación. Es curioso cómo nos ilusionamos a nosotros mismos, imaginándonos que el cuerpo puede mejorarse, pero que es imposible evocar los poderes ocultos del alma, replicó Gandhi. Yo estoy empeñado en demostrar que si tengo alguno de esos poderes, soy un mortal tan frágil como cualquiera de nosotros y que jamás he pensado nada extraordinario de mí, ni ahora tampoco. Soy un simple individuo, capaz de errar como cualquier otro ser mortal. Yo poseo, sin embargo, la suficiente humildad para confesar mis errores y desandar mis pasos. Tengo una fe inquebrantable en Dios y en su bondad, y una pasión inconsumible por la verdad y el amor. ¿Pero no es eso lo que toda persona tiene latente? Si debemos progresar, no debemos repetir la historia, sino hacer nueva historia. Debemos agregar algo a la herencia que nos han dejado nuestros antepasados. Si podemos hacer nuevos descubrimientos e invenciones en el mundo fenomenal, ¿deberemos declararnos en bancarrota en el dominio espiritual? ¿Es imposible multiplicar las excepciones para hacer de ellas la regla? ¿Debe el hombre ser bruto primero y hombre después, si queda algo? Los americanos pueden recordar con orgullo el éxito del experimento de no violencia de William Penn al fundar su colonia en el siglo XVII en Pensilvania. Allí no había fortalezas, ni soldados, ni milicia, ni armamentos. Entre las guerras salvajes de la frontera y las carnicerías que sobrevinieron entre los nuevos fundadores y los indios rojos, los cuáqueros de Pensilvania permanecieron solos sin ser molestados. Otros fueron asesinados, otros fueron arracimados, pero ellos permanecieron seguros. Ninguna mujer cuáquera sufrió asaltos, ningún niño cuáquero fue asesinado, ningún hombre cuáquero fue torturado. Cuando los cuáqueros fueron finalmente obligados a entregar el gobierno al Estado, la guerra estalló y algunos pensilvanos fueron muertos. Pero únicamente tres cuáqueros murieron. Tres de los que se sabe abandonaron su fe para tomar armas de defensa. El recurso para violentar la Primera Guerra Mundial fracasó al no traer la tranquilidad que se esperaba, ha hecho notar Franklin D. Roosevelt. La victoria y la defensa fueron igualmente estériles. Esa lección debe haberla aprendido el mundo. Mientras más armas de violencia, más miseria en la humanidad, enseñó Lao Tse. El triunfo de la violencia termina en un festival de luto. Yo estoy luchando nada menos que por la paz del mundo, declaró Gandhi. Si el movimiento de la India tiene éxito bajo las bases de la no violencia satiagraha, dará un nuevo significado al patriotismo y aún diría con toda humildad que a la vida misma. Antes de que el Occidente rechace el programa de Gandhi como el de un soñador poco práctico, permítasenos reflexionar sobre una definición de satiagraha del maestro de Galilea. Habéis oído decir, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis el mal, mas a cualquiera que te hiriere en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. La época de Gandhi se ha extendido con la hermosa precisión de la edad cósmica, en un siglo ya desolado y arruinado por dos guerras mundiales. Un manuscrito divino aparece en la pared de un granito de su vida, una advertencia contra más derramamiento de sangre entre hermanos. Manuscrito del Mahatma Gandhi en idioma hindú. Mahatma Gandhi visitó en la ciudad de Ranchi mi escuela en la que se imparte entrenamiento yoga. Él, con toda amabilidad, escribió las líneas anteriores en el libro de visitantes de Ranchi. La traducción dice: esta institución ha impresionado profundamente mi mente. Tengo grandes esperanzas de que esta escuela fomentará el mayor uso práctico de la rueda de hilar. Firmado Mohandas Gandhi, septiembre 17 de 1925. Una bandera nacional para la India fue diseñada en 1921 por Gandhi. Las rayas son azafrán blanco y verde. La charca, rueda de hilar, en el centro es de azul oscuro. La charca simboliza energía, escribió, y nos recuerda que durante las eras pasadas de prosperidad en la historia de la India, el hilar a mano y otros oficios domésticos eran prominentes.